Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Los calendarios sagrados de festividades son sistemas que organizan el tiempo en torno a celebraciones religiosas y conmemoraciones significativas. Diferentes tradiciones y religiones tienen sus propios almanaques, cada uno con festejos que marcan eventos importantes en su historia y fe. En los próximos minutos se van a analizar los más relevantes en distintas culturas, con los detalles sobre el nacimiento de la cristiana. El calendario judío es un sistema complejo y profundamente significativo que combina aspectos lunares y solares, regulando la vida religiosa y cultural del pueblo judío. Jesús, ¿cuál es su estructura?
Bueno, es una estructura lunisolar, lunisolar. Perdón.
O sea, otra vez, con un polvorón en la boca.
Lunisolar, ahora sí lo digo bien. Pero es que la primera me sale más, pero
a después la tercera ya va la vencida.
Eso es. O sea, combina meses lunares con un año solar. Eso hace que se tenga un desfase y que algunos años, los bisiestos, se añade un mes más, haciendo este año que tenga un total de 13 meses. Los meses, pues, en el Nisan, que sería el mes del inicio de la primavera, el mes de Pascua, que sería su primer mes de 30 días, el Iyar, que se celebra el mes de la Omer, el Sivan, de 30 días también, el Tamuz, de 29 días.
Ve un poquito más despacio para que vayamos asimilando.
Vale, es que lo que pasa es que son tantísimos meses que la verdad es que no sé si vamos a asimilar esto. El primer mes, como decía, era el mes de...
Que a lo mejor hacer un listado, si cuentas un poquito de cada uno, nos da tiempo a
sí,
también
claro,
para recuperarnos.
Eso, Nisan es el primer mes de 30 días, inicio de la primavera. Luego, el cuarto mes, que es el mes de Ab, 30 días, se conmemora la destrucción del templo, que da paso al siguiente, el Elul, de 29 días, que es el día del arrepentimiento antes del Rosh Hashanah. Y a partir de ahí llega el Yom Kippur, uno de los quizá más famosos, que es el Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah y el Yom Kippur y el Sukkot. Seguidamente está el mes de la lluvia, que puede tener 29 o 30 días, también conocido como Marjés. A partir de ahí, las festividades importantes, pues sería el Kislev, de 30-29 días, el mes que celebra la Hanukkah, y a partir de ahí, como decía, el año bisiesto, el mes se llamará Adar 2, y sería un mes de 29 días. Como digo, es un calendario un poco complejo porque mezcla 12 o 13 meses cuando hay un año bisiesto, y esto complica un poco el trazado de tiempo para nosotros en la comparación del calendario nuestro con respecto al suyo. Para ellos lo tienen muy claro. Ellos la medición de tiempo la hacen perfectamente bien. Y de hecho, cuando se incorpora el 13º mes, tiene un mes de 29 días. Eso sí, se alternan los meses de 30 y 29 días. No pasa como el calendario nuestro, que es 30, 31 y el febrero, que son 28. Allí son todos 29, 30, 29, 30, pero no va más. Ni menos de 29, ni más de 30. Solo incorporando, repito, ese el año bisiesto, esos 29 días del mes Adar II. Luego, el Año Nuevo Judío, que es el Rosh Hashanah, que decía anteriormente, que es un mes de tiempo de reflexión personal, al igual que el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día más sagrado del año para los judíos, se dedica al ayuno y a la reflexión personal. Y ya a partir de ahí otra serie de festividades que no son menos importantes, pero que no tienen tanto peso como el que decía anteriormente. En cuanto al cálculo el método de cálculo de este calendario, que se basa en la observación pura de la luna llena y se ajusta cada 2 o 3 años con ese mes bisiesto que decía anteriormente, por esa diferencia en el conteo de los días, que al final de los 12 meses saldría una diferencia de 12 días, con lo cual pues saldría en 29 en 3 años. Los días comienzan a contar desde el atardecer y terminan al anochecer del día siguiente. Ellos dicen que la tradición suya es que hay que contar el día completo desde la puesta de sol. La importancia del uso es vital para ellos, ya que el calendario es fundamental para la identidad religiosa y cultural de este pueblo, del pueblo judío, porque guía las prácticas religiosas y la vida comunitaria, y hay muchas celebraciones y festividades que rememoran dentro de ese calendario eventos históricos importantes, y cada uno de ellos enseñando lecciones éticas y espirituales. No dejan puntada sin hilo en cuanto a la religión se refiere. Como vemos, es un calendario más religioso que práctico en cuanto a la división laboral del mes y de los días. Ellos lo hacen más con la religiosidad, con la Torá y con la celebración o conmemoración de sus días principales.
El islámico también es muy importante, que supone una parte integral de la vida religiosa y cultural de los musulmanes, proporcionando un marco para la práctica de la fe y la celebración de eventos significativos. ¿Cuáles son sus principales características, José?
Son varias y hay que conocerlas porque también tienen sus particularidades. Tiene festividades, tiene meses, proporciona un marco también para la práctica de la fe, de sus actos y hechos significativos. Y la estructura está basada en una estructura lunar. El calendario islámico es un calendario también puramente lunar. Es más, casi todos los calendarios podemos decir que son lunares. Y significa que cada mes comienza con la observación de la luna nueva. Eso resulta que un año aproximadamente tiene entre 354 y 355 días, en comparación con el solar, que tiene 365 días, 366 con ese que es el bisiesto, ¿no? Luego tienen los ciclos de meses, que un año islámico tiene 12 meses, debido a la estructura que tiene, la estructura lunar, que es aproximadamente 10-11 días más corto que el año solar. Y los meses del calendario islámico son los siguientes. El Muharram, que es el mes del calendario islámico, considerado uno de los meses sagrados, y el día 10, el Ashura, es especialmente significativo porque conmemora la migración de Moisés y el martirio del Inán Usaín. Luego está Safar, que es el segundo mes tradicionalmente asociado al infortunio y al luto. Rabí al-Awwal, que es el tercer mes, que es en el que los musulmanes celebran el nacimiento del profeta Muhammad, que es en este caso Mawil, que le llaman. Jumada al-Awwal, que es el quinto mes, no, me he comido el cuarto. Rabí al-Tani, que es el cuarto mes, que bueno, tiene poca connotación religiosa, por eso me lo había comido. Pero luego está Jumada al-Awwal, que es el quinto mes, que es conocido por ser en el que se producen unos eventos históricos destacados dentro de su historia.
Oye, ¿no tienen traducción esos nombres?
No, no se puede traducir como enero, febrero, marzo, abril, sino que tienen su propia denominación en el ámbito musulmán.
Sí, pero esa denominación tendrá una traducción, ¿no?
Es tal cual, Muharram, de hecho, cuando hablamos de Safar...
¿Qué significa Muharram?
No tengo ni idea. Jesús, búscalo.
Voy a buscarlo.
Venga, búscalo.
Búscalo. Quiere decir búscalo. Que seguramente que significa algo esas palabras, ¿no?
Es posible, porque yo cuando, por ejemplo, decía Rabí al-Tani, Rabí normalmente en hebreo suele ser...
Muharram.
Buscar.
Prohibido. El primer mes del calendario musulmán.
Y es uno de los meses sagrados, ¿eh?
Es que estaría muy bien decir la traducción en español, pues. Porque que vamos, para que te paje la boca.
Ahí está.
No entendemos.
El segundo musulmán. Mes, que sería Safar.
Safar.
Que se escribe así, tal cual.
Sí, sí.
Y que Safar. Pues vendría.
No, ya lo busco yo, no te
vale,
preocupes.
Vale, porque entonces ya nos liamos.
Safar, calendario musulmán.
Exactamente, a ver qué significa. Que es un mes tradicionalmente asociado con el luto y el infortunio. Y es un mes también que, bueno, que tiene. Podría ser un poco como el mes el mes de noviembre aquí en la tradición, en este caso cristiana.
Para que vacío, significa vacío.
Vacío. Está el tercer mes, que es Rabí al-Awwal, con dos W, A-W-W-A-L, que es el donde se celebran el profeta del Mawil, el nacimiento, Y también está el cuarto mes, que es el cuarto que decía que tiene poca connotación en religiosa, que es Rabí al-Thani, que son los dos meses que tienen comienzo ese nombre de Rabí. Yumada al-Awwal, que es el quinto mes, que era donde nos quedamos antes de la traducción, que es conocido principalmente por ser el mes que se producen, un tipo de hechos históricos, ¿no? Jumada al-Thani, sexto mes, que no tiene festividades específicas. Hay otro mes que se llama Rajab, tal cual, acabado en B, que es el séptimo mes y es otro de los meses sagrados porque el 27 de Rajab se recuerda la noche de Isra y Mi'raj, cuando se dice que el profeta Muhammad ascendió al cielo. Que de alguna forma, bueno, pues no deja de ser una fecha también bastante marcada para ellos. Hay un octavo mes, que es Chaván, que pertenece y precede a lo que es el Ramadán, que es un mes de preparación, un mes por parte de los musulmanes muy importante, porque desde el amanecer hasta el anochecer ayunan, y es un tiempo de reflexión, de oración, de estar en comunidad, y hombre, que nadie se vaya a creer que están sin comer el mes entero, ¿no? Simplemente que hay unas horas marcadas, unas horas específicas para hacer esas acciones, y con determinados tipos de alimentos no se puede comer de todo.
Y este es el que más se conoce.
El mes de Ramadán, sí, exactamente. El mes de Ramadán, que es el noveno, y que es en el que, como comentaba, ayunan, ¿no? Luego está Shawwal, que es el décimo mes, que comienzas con el, lo que se llama el Day al-Fitr, que es una relación que marca el final precisamente del Ramadán. Y luego ya entramos en los dos últimos que se corresponderían con nuestros meses, que hay otros más, que son Dhu al-Qibab, el undécimo mes, que es de paz y calma, donde no puede haber guerras ni conflictos. Todos los meses deberían de ser Dhu al-Qiyab. Luego está Dhu al-Hijab, que es el duodécimo mes, que es en el que se realiza la peregrinación a la Meca, y donde hay una serie de festividades, que es, como comentaba antes, el Ramadán, como es esa fiesta del sacrificio, que es el Eid al-Adha, que conmemora la disposición de Ibrahim, es decir, Abraham, a sacrificar a su hijo. Fijaos cómo tiene esa relación con el cristianismo.
Hay más.
Sí, hay muchísimas.
Hay muchas relaciones.
De hecho, siempre hemos hablado aquí que ellos a Jesús de Nazaret lo ven como un profeta.
Correcto.
Y le tienen además, respeto, además.
En el primer mes, el día 10 de la Sura del primer mes, del Muharram, se conmemora, fijaos, la inmigración de Moisés.
Sí. De Moisés, justamente, porque además se le considera un patriarca.
Correcto.
Es importante. Y luego está la Ashura. ¿La Ashura os sonará?
La Ashura.
La Ashura del Cristo, ¿no? La Ashura, que es un día de luto, que es muy importante para los musulmanes chiitas, porque conmemoran el martirio del imán Husayn en la batalla de Karbala. Y el cálculo del calendario, bueno, es un calendario, como decía, lunar, que comienzan con la observación de la luna nueva y realizan sus cálculos astronómicos, que hay variaciones regionales, evidentemente, y que los calendarios oficiales en muchos países islámicos se utilizan simplemente con fines administrativos y religiosos, porque aunque el calendario gregoriano también se usa comúnmente en su vida, es decir, que nadie se lleve un poco las manos a la cabeza por estos nombres. ¡Uy, mira, tienen un calendario! No, se rigen por el calendario gregoriano, pero luego tienen este calendario a nivel administrativo, que es diferente. Y el significado religioso es esencial, porque para ellos la vida religiosa, sabes que es muy importante, le dan muchísima importancia, y por eso viene a marcar tanto el fundamentalismo dentro de su religión.
Además significa eso, el décimo día. Otro calendario, en cuanto al calendario hindú, este es un sistema integral que combina aspectos astronómicos, culturales y religiosos, reflejando la rica herencia de esta tradición. ¿Cuál es su disposición? Por favor, dime que tiene los nombres traducidos.
Es que no hay traducción. Yo estoy mirando quién es el traductor del hindú al español y no hay ni una sola traducción que yo haya encontrado hasta ahora mismo.
Bueno, ¿cuál es su disposición, duración y principales particularidades?
En primer lugar, el año hindú tiene 354 días. Es cierto que puede variar un poco entre algunas tradiciones hinduistas, pero varía muy poco. Son esenciales para la vida espiritual y cultural de los hindúes. Y sí, es uno de los pocos calendarios que observa esos tres aspectos que tú decías. La herencia cultural, religiosa y la astrológica. Los aspectos astronómicos y astrológicos, culturales y religiosos, se ven reflejados en este calendario hindú de 354 días. Por lo tanto, cada año solar se le añade un mes adicional, aproximadamente cada tres años, para cubrir ese desfase que hay en cuanto al giro de la Tierra alrededor del Sol con respecto al calendario que ellos tienen como principal para dividir los días, y no solamente bajo el aspecto, como bien decía, social, sino también el aspecto religioso. Los meses pueden variar ligeramente entre las diferentes tradiciones también. El calendario es lunisolar esencialmente, pero ese desfase tiene que ver con el aspecto astrológico y astronómico. El primer mes es el Gaitra, que generalmente se considera que comienza en marzo o abril aproximadamente, yendo al segundo mes, al Vaishakha, que es el que corresponde a abril-mayo. Hay un ligero desfase en todos los meses porque ellos, el mes suyo va a caballo entre dos meses nuestros. De tal manera que, por ejemplo, el Adasha, que es el cuarto mes, va de junio a julio, pero de mitad de junio a mitad de julio. Luego el quinto mes, que es el Shabana, va de julio a agosto, asociado, eso sí, con festividades relacionadas con el agua. Es uno de los primeros meses en los cuales se tiene esa festividad más relacionada con la madre naturaleza, mientras que el resto son más relacionados con ciertas divinidades del panteón creencias credenciales de los hindúes. Luego hay otro, el Aishwa, que es el séptimo mes, de septiembre a octubre, y en este se celebra el festival del Navratri. Hay algunos más que la verdad son curiosos porque el duodécimo mes va de febrero a marzo. Eso significa que en marzo de nuestro calendario sería el fin del suyo y el comienzo del año nuevo para su creencia. Ahí se celebra el festival del Holi, festival de los colores.
Holi,
es que yo no tenía un chalecito en la India, entonces no. Yo soy pobre de bueno, el
sé que español es, o sea, es inglés ese.
Bueno, pensaba que era hindú, fíjate. El Diwali es el festival de las luces que
Diwali.
Diwali. Bueno, pues Diwali, has visto tú cómo las correcciones son buenas porque de esta forma aprende uno idioma, además.
Junto ya con puedes ir a la India también.
Estoy sabiendo el mes de dos meses. El nombre de dos meses, yo voy allí y me defiendo ya perfectamente. Pues claro. El festival de la primavera, uno de los principales que marca la llegada de la alegría, es este festival que tú decías del Holi. ¿Holi se pronuncia?
Holi. Holi.
Vale, Holi. Y es donde se hace música, danza, hay un festival de colores, es como una conmemoración del renacimiento de la vida, justamente en primavera. Por eso decía que el aspecto importante de este calendario es que comienza el año nuevo en la primavera astronómica de nuestras latitudes. El uso en la vida diaria de este calendario es curioso, porque es crucial dentro de la religión para determinar las festividades religiosas, las ceremonias y los días concretos de los rituales que se tienen que realizar en cada una de las creencias. Esos matrimonios basados en las titis, con titis con H en medio, H intercalada, ¿vale? Hay 30 titis en un mes lunar y cada uno tiene su propio significado y su propio propósito, como si fueran los días, pero cada uno de esos días tiene su propio significado. Hay algunas diferencias locales que decía anteriormente, pero son pocas. Y de hecho, tampoco son muy determinantes. Era a la hora de que se desplace uno por el país, la India, y vaya a una región u otra, no hay muchísima diferencia en cuanto al calendario. Pero puede encontrarse ciertos aspectos mínimos que son los de las celebraciones, los distintos días del año hindú. como puede pasar en nuestro país igualmente también, que tiene también sus propias sus propios eventos culturales y celebraciones en unos días concretos que a lo mejor no corresponden con los de nuestras latitudes aquí en el sur de nuestro país. Así que ese es el calendario hindú, para conocerlo un poquitín más, para todas aquellas personas que quieran, pues quizá comprar un calendario y ponerlo en su casa, porque sepa que existen estas divisiones de los meses en la India.
Vamos con el budismo, que también tiene su propio anuario, con un sistema que refleja la rica variedad de prácticas y creencias dentro de esta doctrina filosófico-religiosa. ¿En qué se basa su sistema y cuál es su marco temporal, José?
El sistema lo que refleja son creencias, festividades y estructura de lo que es su propio calendario, también lunar, que proporciona el marco temporal y la guía espiritual de los budistas, aunque también es verdad que es fundamental el calendario para lo que es la observancia de la fe y la participación en lo que es la vida social espiritual que tienen los budistas. La estructura es lunar, como os comentaba, porque la mayoría de ellos son lunisolares, y lo que significa que son meses basados en las fases de la luna, mientras que el año se ajusta para alinearse con el solar. De forma que tienen ahí esa analogía, por ejemplo, con el islamista, ¿no? Con el islámico, el musulmán. El año budista, por ejemplo, tiene 12 meses, aproximadamente 354 días. Para corregir la diferencia con el año solar, algunas tradiciones lo que hacen es que agregan un mes adicional aproximadamente cada 2 años y medio. Y los budistas comienzan a contar desde el año de la muerte de Gautama Buda, de Buda, que se considera alrededor del 543 de nuestra era.
¿Es desde el nacimiento?
Es desde el año de la muerte de Buda, cuando se empieza a contar. Y por lo menos su calendario. Y a partir de ahí las variaciones de fecha ya. Tú imagínate que cada 2 años y medio a nosotros nos dijera por decir, pues vamos a meter una cosa de esta, ¿cómo se llama? Uh-huh. Vamos a meter un mes de aquí de clavo y demás. Uh-huh. Y entonces, bueno, nos encontramos con esto. Pero voy a verlo porque igual es desde el nacimiento de Buda, Pilar. Y haya habido aquí un errorcillo. Pero los meses del calendario budista pues pueden tener y pueden variar en diferentes países, ¿no? Y tradiciones. Por ejemplo, en países como en Tailandia o en Sri Lanka incluye lo que es el Tai o Chaitra, que es aproximadamente cuando comienza marzo, Visaka, que es octubre-noviembre. Te estoy dando un poco las equivalencias de meses para que lo sepamos, que es especialmente significativo porque celebra el nacimiento, la iluminación y la muerte del propio Buda. Achala, que es el mes que conmemora el sermón de Benares o de Benares, y donde Buda dio también el primer discurso. Bhadrapada, que es el mes que incluye las festividades relacionadas con otros Budas y con los Vaishnavatas. Y Bhadra, que es un mes que se asocia a la meditación. En el Mahayana, especialmente en los países como China, Japón y Corea, el calendario también lo que usa es el poder tener meses con nombres diferentes, que se basan también en ese mismo calendario lunar, que no deja de ser curioso. Y las festividades principales para conocerlo está el Vesak, que es conocido como el Buda Purnima, que es una festividad en la que se celebra el nacimiento, iluminación, muerte de Buda a través de lo que es el mes del Vichaka, que es generalmente abril-mayo. Achala Puja, que es otra conmemoración, que es el primer sermón de Buda en el Parque de los Ciervos y que se celebra el día de la luna llena de Achala con oraciones y actividades de meditación. El Uposatha, que son días de observancia que ocurren cada semana, cada día, y que hay luna llena o luna nueva. El día de Pavarana, que está marcando el final del periodo del retiro de la lluvia, cuando los monjes se encuentran y reflexionan sobre sus acciones. Y luego hay diferencias regionales, esto es obvio, ¿no? Hay diferencia entre cómo se celebra el calendario budista en regiones como en Tailandia, en la que la vida de Buda se resalta con ceremonias, ofrendas y actividades, o en Japón, que por ejemplo van aún más a lo espiritual, ¿no?, a la meditación y a la introspección. Luego está el Mahayana y el Theravada, que son calendarios que pueden diferir considerablemente por si se está en el sudeste asiático o si se está en Asia Oriental. Por ejemplo, el año budista es el Songkran en Tailandia y se celebran según las costumbres de aquella región. Y el cálculo del calendario, pues son dependiendo de la observación de la luna nueva. Tradicionalmente lo que se hace con ello es determinar el inicio de cada mes y se hacen ajustes lunisolares que ese calendario pues lleva, como comentaba anteriormente, a incorporar un mes adicional para asegurar que las festividades se celebren en una temporada, en un tiempo apropiado.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Habéis dado muchos detalles de los calendarios más importantes a nivel mundial, a excepción del cristianismo. ¿Existe alguno más que tenga singularidades interesantes?
Por ejemplo, el calendario chino, que tanto... poco a poco se está instalando...
Ahora de los animales, ¿no?
Exacto.
¿Encontramos ahora las ratas?
Es que eso no lo sé. Buscármelo, por favor, si nos importa. Yo voy ahora mismo, mientras que hablo de los calendarios. El lunisolar también, como todos los calendarios que estamos hablando esta noche, la verdad. El calendario combina ciclos lunares y solares. Cada mes comienza
serpiente
con la luna nueva.
¿Eh? ¿La serpiente de madera? Que te pegan la cabeza y te deja bañado. Pero
eso digo yo. Bueno, el año tiene 12 meses que puede extenderse a 13 en un año bisiesto. Aquí casi todos los calendarios cometen el mismo error. Y ese es la relevancia o el conteo de los días de las lunas con respecto a los días que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Claro, hay diferencia. Es lógico, porque si lo tenemos, tenemos en cuenta cuanto a la luna, cometemos este error. El Año Nuevo Chino está entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Además que los chinos allí, el Año Nuevo Chino es un año sagrado para ellos, ¿eh? Eso lo celebran sí o sí. Es una de las pocas festividades también que tienen también, por otra parte. Tampoco es que sean mucho de cerrar los sitios y de irse de puente largo, ¿eh?, de vacaciones. El zodiaco chino, pues cada uno está asociado con 12 animales del zodiaco, con un ciclo de 60 años en el cual se repite de nuevo esos animalitos de los cuales estamos hablando. Es interesante porque este calendario está sujeto no solamente a dividir los meses del año y los días dentro de esos meses, sino también a la astrología china. Es uno de los pocos calendarios que tiene esa vinculación entre los astros y el mes. Es como si aquí, yo qué sé, celebramos enero, el mes de Tauro, febrero, el mes de... yo qué sé, me he inventado, ¿no? Pero bueno, que es como si lo hiciéramos aquí. Sin embargo, en nuestras latitudes no se hace esto. Luego está el calendario maya, también famoso por el año, el tema es el 2012.
Porque se iba a acabar el mundo, vamos, ahí está. Esto no va más.
Pero fijaos, había dos calendarios. El ceremonial, que tenía 260 días, y el normal, el de turno, que tenía 365 días. Es uno de los pocos calendarios antiguos que tiene una precisión tan grande en cuanto a los días del mes con sus 12 meses. Y eso sí, había una cuenta larga que era pues un ciclo de años en los cuales tenía 394 años. Y luego esos ciclos se combinaban 52 años más, que se conoció como la ronda calendarial, y a partir de ahí, pues los 2500 y pico de años, que era el ciclo completo de los calendarios, que era el año, fijaos, galáctico de nuestra galaxia, porque era el que tardaba en dar la vuelta. Otro calendario más, el calendario persa. Este calendario, que todavía se utiliza, también de 365 días y que se ajusta en los años bisiestos, comienza en el equinoccio de primavera, no en diciembre como en enero como nosotros, y conocido como el Nowruz, y es el nuevo año iraní, ya que en estas latitudes es donde se tiene ese calendario. Hay otro más, que es el etíope, que tiene 13 meses, 12 de 30 días y un mes adicional, el pagumé, que tiene 5 o 6 días solo, dependiendo si es bisiesto. El año nuevo allí en Etiopía comienza el 11 o 12 de septiembre de nuestro calendario, depende de si es bisiesto o no. Y la diferencia del calendario etíope, pues tiene aproximadamente, por ese desfase, unos 7 u 8 años por detrás del calendario gregoriano. El calendario vietnamita, también lunisolar, se asemeja mucho al año, al calendario chino. El calendario yoruba, muy seguido en las regiones centroafricanas, Nigeria sobre todo, y que ellos no es lunisolar, sino es más bien con respecto a la agricultura y la vida comunitaria. Tienen en cuenta la siembra y la recolección de la cosecha. A partir de ahí empiezan a contar sus meses y las festividades también, lógicamente, con todas las celebraciones religiosas, con todas sus tradiciones, sobre todo, que la tienen muy en cuenta unido al calendario. A partir de ahí, pues podíamos meter también o hablar del calendario celta y druida, que también lo marcaría las cosechas, y por último el calendario de los nativos americanos. Aquí no hay un consenso exacto, ya que depende de la tribu de indio norteamericano que le preguntes, tiene una división de su calendario en días e incluso en meses del año, o tienen otra, y hay poca precisión en estos calendarios. Así que hay muchos más repartidos por el mundo, como hemos visto.
¡Qué locura, eh! Esto es, vamos... Desde luego, dice Juan Carlos que no sabe en el día que vive. El calendario que se usa en nuestra latitud tiene una interesante historia que parte de una idea revolucionaria que tuvo Julio César. Hasta ese momento, el que imperaba era el lunar. ¿En qué consistió su planteamiento?
Bueno, pues por pequeño e insignificante que parezca, fue el calendario el tratar de corregir y el tratar de poner un poco de orden en las fechas que estaban por aquel entonces funcionando. Todos los días sucede algo. Todos los días se produce un acontecimiento, una boda, un fallecimiento, algo en el trabajo, un accidente, un premio de la lotería, siempre pasa algo, ¿no?
De cosas bonitas, hombre.
Sí, sí, hombre, que te toque la lotería es bonito.
Claro, claro.
Y luego, sí es verdad que hay 10 días en la historia en los que no pasó nada, absolutamente nada. No, tanto que no existieron. Y por eso no pasó nada. Entonces tenemos que irnos, tenemos que volar en el tiempo, tenemos que irnos al año 1582 para ponerlo todo en contexto. Corría el año 46 a.C., cuando Julio César, el famoso dictador, en el buen sentido de la palabra dictador, tuvo una idea, que fue el cambio de calendario. Fue sustituir el calendario lunar por uno solar, que establecía una duración del año de 365,25 días. Él sabía que el calendario adoptado por la República en el siglo VII a.C. estaba basado en el ciclo lunar de los egipcios y no cuadraba con las estaciones, y eso afectaba a los tiempos de siembra, de cosecha, así como a poner implementar mandos militares, sobre todo a distancia, que también afectaba al calendario. Y para ello buscó la colaboración de un astrónomo, de Sosígenes, el peripatético de Alejandría, que sostenía que, según sus cálculos, la revolución solar, o el tiempo que se toma la Tierra en girar alrededor del Sol, era de 365 días y 6 horas. lo que en época egipcia resultaba de una notabilísima precisión. Ya sabéis que para eso lo único que se necesita es mucha observación, un palito, y mirar palito.
Y que no haya y que haya sol.
Y que haya sol, nube, sí,
que no haya nube, que no esté lloviendo.
Si no hay sol, no tenemos nada que hacer. Entonces, en función de eso, él hizo ese cálculo y Julio César añadió 67 días al año 46 antes de Cristo, haciendo que empezara el 1 de enero y no en marzo. A partir de ahí se imita a los egipcios, se comienza a hacer un poco a celebrar lo que era el solsticio de invierno. No quedaba más remedio que uno de cada 4 años fuera un poco más largo y se le añadiera también una parte de aquellos días de las 6 horas que se van acumulando. Bueno, pues hay que decir que el solsticio de invierno era para los romanos la fiesta del Natalis Solis Invicti, que estaba asociada al nacimiento del dios Apolo, que hablábamos en la primera hora, y durante 7 días los esclavos podían vivir como los amos, en fin, todo lo que era la celebración que comentábamos. Y eso se situaba el 25 de diciembre, y el comienzo del año, pues apenas 7 días después, el 1 de enero. También decretó que cada 4 años, ya de una forma reglada, se añadiera a febrero un día para que no desfasara. Y los meses que tenían 30 o 31 días, a excepción de febrero, dependiendo si era bisiesto o no, tendrían 28 o 29 días. Y el cálculo, según sus astrónomos, claro, ibas a tener meses de 30 a 31 días y luego febrero 28 días, excepto uno cada 4 años, que eran 29. O sea que el tío afinaba. El cálculo de los astrónomos se pasó apenas por 11 minutos y 14 segundos, que es algo insignificante. Y el problema del calendario radicaba en que, como consecuencia de ese diminuto desfase, el año perdía un día cada 130 años. Y al cabo de 16 siglos nos encontramos con un problemón súper descomunal, que era que claro, se habían dejado 10 días ahí sin saber dónde, ¿no? Pues bueno, esos eran los 10 días precisamente en los que no pasó absolutamente nada.
Jesús, ese desfase y la pérdida de un día cada 130 años, aunque pareciera poco, ¿le resultó nada práctico al Papa Gregorio XIII, quien tomó la decisión de reformar el calendario, ya que se habían acumulado 10 días de adelanto en la llegada de las estaciones y en ciertas celebraciones? ¿Qué reforma llevó a cabo?
Claro, es que estaban un poquito locos a la hora de las celebraciones, es que Gregorio no podía colocar la Semana Santa, ni la Pascua de Resurrección, ni nada, no lo podía colocar en su día. Además, tampoco coincidía con el comienzo de las estaciones del año. En fin, tenía sobre la mesa un problema gordo. Así que lo que hizo fue, distintos estudiosos, astrónomos todos ellos, sobre todo de la Universidad de Salamanca, la más importante del mundo en aquel siglo del que estamos hablando, 1582, le encargó que hicieran algún tipo de reforma que le convenciera a la hora de cuadrar los meses completos. Ellos estuvieron tratando de perfilar al mínimo ese desfase y lo consiguieron. De tal manera que lo que hizo fue el ajuste de los meses como lo conocemos hoy en día, incluyendo el mes de febrero de 28 días con el año bisiesto, dejando un error de un día cada 3.300 años. Le habían solucionado la papeleta de Gregorio. Él decía, eureka, lo encontré. De hecho, los años bisiestos seguían siendo bisiestos, pero eso sí, uno cada 4 años. No eran bisiestos los divisibles entre 100 y los divisibles entre 400 sí siguen siendo bisiestos. Así que en esa cuenta matemática guión astrológica cuadró ahí el Gregorio su calendario. Claro, le dijeron, hombre, pero es que para esto tienes tú que esperar 400 años. Y dice, que yo tengo que esperar aquí.
¿De qué, chaval?
¿Qué está hablando? Yo viví tanto ni nada. Esto se hace ya. Hombre, es que para hacer eso tiene usted que hacer un recorte de días gordo. Lo hago. No hay problema. Venga. Orden a todo el mundo. A partir de ahora, la celebración cristiana, entre el 5 y el 14 de octubre no hay días. ¿Cómo? ¿Que no hay días? Los 10 días que no pasó nada. porque que no existieron, como decía José. Entonces, fijaos, si tenemos un calendario de estos de informático, lo podemos ver. Por ejemplo, si nos vamos, comprobamos que en octubre de 1582, el jueves día 4, uh-huh, el siguiente día es viernes día 15. Así. En medio no hay nada.
Se comen 11 días por la cara.
Totalmente. Fijaos, ¿qué ocurrió? Eso sí, ocurrió un hecho importante. Santa Teresa de Jesús falleció un jueves día 4. Uh-huh. Y el entierro no fue el viernes día 5.
Sino el 15.
Fue el viernes día 15 de octubre. Claro, a ver, realmente fue de un día para otro. Pero si no tenemos el calendario...
Sí, ahí te dices tú qué ha pasado.
Exacto.
La han tenido... O embalsamada, porque vamos.
No, pues cualquiera hubiera visto un milagro. 10 días, los cuales no pasó. O sea, allí incorrupta, sin nada, y el 15 la enterramos. No, fue que Gregorio lo que hizo fue que con mucha prisa dijo, esto hay que hacerlo ligerito, y se comió esos 10 días, pero de forma clara. A ver.
¿10 o 15?
10 días.
Perdón.
Bueno, 11. Entre 10, 11, del 4 al 15, bueno, 11 días, entre 10 y 11 días por el desfase que podía ser de las horas también. Pero en realidad, en cuanto al acta notarial de los días, eran 10, que es lo que se comió para tratar de cuadrar ese capricho que le dio por corregir un error que, bueno, que tampoco que fuera a morirnos, pero que él quería corregirlo de todas todas porque no le cuadraba la liturgia religiosa en aquel momento.
En cuanto se produjo dicho cambio, José, ¿quiénes fueron las primeras monarquías en adoptar la reforma del calendario ideado por el Gregorio III?
Ay, bueno, aquí tenemos que ir con...
13, yo le he quitado también los 10 días. En compensación.
Aquí vamos compensando.
Vamos, 10 días, no, le he quitado 10 siglos.
10 siglos, venga, un tiro. Y te lo va a agradecer, 10 siglos menos, mira, se siente más joven el muchacho.
Hombre, claro. Pero los primeros en adoptar la reforma del calendario gregoriano fueron países dependientes de la monarquía hispana. ¿Por qué? Porque evidentemente bajo el mandato del rey Felipe II, él tenía el mayor imperio de aquel momento en el mundo. Acordaos, el imperio donde nunca se ponía el sol, porque mirara donde mirara, siempre había un punto del imperio español en el que era de día, con lo cual nunca se ponía el sol. Y ahí fue precisamente donde encontró el caldo de cultivo para que en un gran imperio que abraza ese calendario nuevo, pues se impusiera. Y ellos lo imponen, claro. ¿Qué pasa? Que inmediatamente están los que te copian. Ay, pues si esta gente la han puesto, nosotros también. ¿Y quién hizo eso? Pues, por ejemplo, Portugal, los estados de Italia, que eran libres, pero bueno, estaban dependientes de la monarquía española, que también lo cogen, y todo eso se traslada ¿a dónde? A los virreinatos en América, a Filipinas, es decir, a los propios estados que tenía España en Italia. Cuando te das cuenta, es gran parte del mundo conocido. Entonces era importante que un país así, oye, lo hiciera. Y también, como lo hacen, pues bajo esa inspiración, lo hacen los estados de la Santa Sede, los estados vaticanos, repúblicas italianas, por eso hay tantos príncipes allí y demás, ¿no? Y son repúblicas italianas. Y luego otros que eran dependientes de la Santa Sede. Con lo cual ya vamos agrandando. Otros tardaron mucho más. Por ejemplo, Gran Bretaña fue en el año 1752. Tardaron, ¿eh? Turquía, 1917. También tardó, ¿eh? Y Rusia, 1918, con la revolución. Con lo cual, las iglesias ortodoxas, por ejemplo, todavía se rigen por el calendario juliano. Ellos no tienen el calendario gregoriano, ellos siguen por el juliano. Y ese hecho ha generado algunas confusiones. Claro. Algunas confusiones. Por ejemplo, Cervantes y Shakespeare mueren el mismo día. Pero es mentira. Hay días de diferencia. Realmente no murieron el 23 de abril de 1616. Realmente, en el caso de Miguel de Cervantes, murió el 22 de abril. Aunque por aquella época, como se registraban las fechas de aquella forma, esto es un dato curioso, ¿no? No se registraba la fecha de la muerte, sino la fecha del entierro. Que esperaban 24 horas, vamos, y te enterraban porque tampoco era plan de tenerte mucho tiempo allí, ¿no? Entonces lo hacían de esa forma. Y por lo que respecta a Shakespeare, al autor de Hamlet, Él muere el 23 de julio, el 23 de abril, Juliano. 23 de abril, Juliano. Es decir, al 3 de mayo gregoriano. Con lo que el lío está servido, ¿eh? Como no andar a finos con las fechas, claro, al principio tenías que preguntar aquello de, según el calendario gregoriano, el juliano. Porque entonces te hacías un lío de mil demonios. Te podías pensar que era un calendario, a lo mejor se estaba refiriendo al otro, y viceversa. Y el lío era grande, ¿no? Luego ya no, luego ya cuando te acostumbras, ya no hay problema. Otra discordancia es que en muchas ocasiones aparece ubicado en los libros de texto de historia el triunfo de la revolución bolchevique, y oficialmente el acontecimiento se produce en 1917, pero como Rusia no había adoptado el calendario gregoriano, pues todo esto habría ocurrido en otro mes, que era en el mes de noviembre, y en general los países ortodoxos pues tan solo acceden a cambiar lo que era ese calendario al principio del siglo XX. Es decir, hay muchos desfases, hay fechas erróneas, hay ocasiones en las que cogemos un libro de texto y nos encontramos que históricamente puede haber errores en cuanto a cómo encontramos datado, y es que es un gran lío, es una buena pelotera la que se monta con todo esto, sobre todo en lo que te decía anteriormente, que uno va a consultar, además es muy recurrente, ¿no? Porque se dice, la serendipia de la muerte de Shakespeare y Miguel de Cervantes, murieron el mismo día, ¿no? Mire usted, la casualidad hace que la compensación de un calendario y de otro, claro, te lleve a ubicarlo el mismo día, pero ni Miguel de Cervantes muere ese día, sino que muere un día antes, y luego es que Shakespeare muere, se va bastante más atrás, con lo cual que sepamos también un poquito que la monarquía española fue la primera en abrazar ese cambio, y a ver si ahora le da por ahí también cambia el horario este de invierno y de verano.
Estaba pensando precisamente que sí, en eso, en lo del horario.
Que no, digo, estaría no, nada mal,
nos
vamos.
Nos liamos con lo de la hora, justo el día en el que se produce el cambio, pues imagínate con un calendario. Los calendarios no solo organizan el tiempo, sino que también conectan a las personas con sus raíces espirituales, creando ritmos de celebración, reflexión y renovación. Es la interpretación que hace el ser humano de la manera en que la naturaleza y los ciclos lunares también influyen en estas tradiciones, y cómo a través de los siglos el tiempo ha sido un hilo conductor para la conexión con lo sagrado.